Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos y bienvenidos a este tiempo en el que acercarnos a la realidad de nuestras cofradías cuando recién iniciado el Adviento, este tiempo de espera es un tiempo lleno de todo aquello que no nos desespera en absoluto. Es una espera sin desesperanza, es una espera que nos conduce hacia ese niño del pesebre que pues siempre lo tenemos en mente en nuestras corporaciones penitenciales en los misterios de la pasión. Vamos a ello en una semana interesantemente mariana en la que acercarnos a la Virgen del Rosario de Bornos, tenerla en cuenta en su presencia en Jerez desde este domingo y así quedándose en la catedral hasta la llegada de la Pontifical de la Inmaculada. Tiempo para tener presente también la reunión de consejos de toda Andalucía en Jerez este pasado fin de semana, o para acercarnos a una de las hermandades jerezanas en proceso de renovación, la de las Tres Caídas. Pero, Marco Antonio Gómez, haznos tú la película de la actualidad de estos días.
Bueno, buenas tardes, vamos a nuestro palquillo. A nuestro palquillo, que es el tiempo de zambomba y no de zambombá. Ya saben que por estos lares no se acentúa esta palabra. Tiempos de Adviento en donde ya comenzamos a cantar coplillas de Nochebuena al Niño Dios. Y es que no solo de fiestas vive el hombre, sino más bien de vísperas. Y en Jerez, entre zambomba y zambomba, entre pestiño y alfajores, los hijos de Bornos, los cofrades de la Virgen del Rosario, andan de aquí para allá preparando la llegada de su patrona hasta la Catedral Jerezana. Histórico encuentro para celebrar la festividad de la Inmaculada Concepción y hacer presente físicamente nuestra condición diocesana. Para ello contaremos hoy con la presencia de su hermano mayor y pregonero que fuera de nuestra Semana Santa, Pablo Baena. Y de Pablo a Pedro. Y no me refiero ni a los santos padres de la Iglesia, ni a los picapiedras, ni mucho menos al dúo político-cómico que nos ha tocado sufrir en estos tiempos. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero añado que hay quien tropieza y cae hasta tres para de nuevo levantarse y retomar su marcha. Él, al igual que su jefe, nuestro jefe, su maestro, nuestro maestro, sabe tropezar, caer y volver a levantarse. Siempre ha trabajado codo con su jefe, nunca dejó la consulta de aquel médico con bata morada, como dijera el grande de Antonio Burgos, aquel que todos los lunes del año pasa consulta en San Lucas, repartiendo salud y recetando oración. No se pierda la entrevista con Pedro Pérez Rodríguez, o mejor aún, con Perico Pérez, que es como lo conocemos desde siempre sus amigos. Se ha vuelto a meter bajo las trabajaderas de la responsabilidad y de nuevo se ha puesto manos a la obra. Y entre zambomba y zambomba, recuerden que no se acentúa, entre pestiño y pestiño, Jerez acogió el pasado fin de semana un nuevo encuentro de presidentes de los consejos de hermandades de Andalucía, en donde se solicita a las administraciones públicas un mayor compromiso para con nuestras hermandades.
Bueno, pues el saludo de Gabriel Álvarez, de Marco Antonio Gómez, a quien acaban de escuchar, de Pablo y Pedro, de Pedro y Pablo, Pablo Baena, que llega directamente desde Bornos, aunque yo diría que para quedarse con nosotros en estos próximos días, que tiene mucho que hacer en Jerez, y Pedro Pérez, cofrade entrañable, buen amigo y hombre comprometido con la causa de nuestras corporaciones desde las diversas encomiendas que ha ido asumiendo a lo largo de su vida. A todo esto, señoras y señores, sumamos nuestra invitación a que nos sigan, como siempre, en cope.es, en nuestro podcast Carrera Oficial, todo aquello que seguramente convenga a su conocimiento y a su sentimiento de la realidad cofrade cuando noviembre va acercándose a diciembre y el tiempo ordinario, dejado atrás Cristo Rey, ya es tiempo de Adviento.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
y a las plantas de la Virgen del Rosario, patrona de Bornos, hacemos los próximos minutos de carrera oficial que, como ya habíamos anunciado, nos traían a Pablo Baena, hermano mayor. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, días grandes que hacen que de Bornos a Jerez, a la sede episcopal, llegue la Virgen, que yo quiero que tú me cuentes el periplo que realiza, porque todo comienza en el seminario. Y eso el domingo, digamos, si bien previamente, lógicamente, habrá llegado a la imagen.
Eso es. La Virgen va a llegar el viernes día 2 por la tarde, de forma privada, al seminario, porque ella es la patrona de los seminaristas de la diócesis.
Quería que nos lo explicaras porque es algo muy desconocido, sí, seguramente, sí, sí. Y que la gente debe conocer. ¿Cómo surge ese patronazgo?
Ese patronazgo surge porque don Juan del Río, en su pontificado en esta diócesis, cuando el seminario cumplió 25 años, fue un día de la Virgen del Rosario, y mandó a los seminaristas a Bornos a consagrarse a la Virgen del Rosario, y la hizo patrona del seminario de Jerez en ese momento. Y por eso, pues bueno, los seminaristas van todos los años a la función de la Virgen y son los que acolitan en la misa solemne del Día de la Virgen del Rosario. Es verdad que tenemos un vínculo muy estrecho con ellos, y en Bornos hay una intención especial siempre rezando por las vocaciones y por el seminario, precisamente por esta causa. Así que al primer sitio que va es a ver a sus patrocinados, a los seminaristas de Jerez. Ya llega el viernes por la noche y la van a tener allí los seminaristas el viernes y el sábado. Viernes 2 y sábado 3, y ya el 4 por la tarde, pues la Virgen irá camino de la catedral, serán ellos mismos los que la porten, con el rosario público por las calles, saldrá a las 5 de la tarde del seminario y llegará...
Será portada en unas andas.
Y llega a la catedral, y este domingo la oración vocacional, en vez de ser en el seminario como todos los domingos, pues será en la catedral, a la llegada de la Virgen.
Oración vocacional que, recordemos, es todos los domingos a las 8, independientemente del momento especial que supone en esta ocasión por el cambio de lugar y porque es con la Virgen del Rosario, patrona de Bornos de por medio. Es una cita muy recomendable cada domingo en el propio seminario. Los seminaristas están entusiasmados, ya te lo digo yo, y tú seguramente tienes motivos más que sobrados saberlo. Seguramente muchos que nos estén escuchando ya quieran disfrutarla en la calle, en ese recorrido, que es un recorrido seguramente más íntimo que el posterior, el mismo día 8, y que además tiene esa intención de rosario público. ¿Por qué lugares?
Pues ella va a ir, cuando salga de allí del antiguo convento de Madre de Dios, va a ir por la calle Empedrada en busca de San Miguel, y bueno, me pierdo un poco por los nombres de las calles de Jerez, y entrará por Visitación hacia la catedral.
Muy bien, pues una ocasión para disfrutar a la Virgen, otra, pues esa misma tarde del domingo, recordémoslo, este mismo domingo, la oración vocacional, y a partir de ahí ya triduo, preparación para la pontifical y todo.
Eso es, en la catedral será el triduo, la vigilia de la Inmaculada, y el día 8 pues será la misa solemne por la mañana, y por la tarde la Virgen saldrá en procesión a las 4:30 desde la catedral hasta Santo Domingo, ya en su paso.
Claro. ¿Hay desembarco desde Bornos?
Sí, hay un desembarco muy importante, porque la gente está, bueno, la parroquia está... O sea, desde la parroquia se están organizando los autobuses y tal para organizar a los peregrinos, porque la idea, cuando surge esta idea de traer a la Virgen aquí, a partir del Cabildo Catedral, que es el que lo pide, lo que pretenden es que a la fiesta de la Inmaculada, sea la patrona de la diócesis, pues que tenga un carácter diocesano, y sean otras realidades de otras localidades las que se hagan presentes en la catedral. Entonces no viene la Virgen sola, sino viene la Virgen con su pueblo, claro.
Claro. ¿Y hay una previsión de número de autobuses?
Pues ahora mismo no lo sé, porque si de algo me estoy despreocupando es
de eso que se están ocupando otra
gente, pero bueno, la verdad es que muy bien, familias enteras, los niños de las catequesis, en fin, que la verdad es que es, hombre, teniendo en cuenta que Bornos es un pueblo pequeñito,
claro,
pero que la gente está muy entusiasmada. Es que además allí hay una... En otros sitios se escucha muchas veces, la Virgen es nuestra, la Virgen es nuestra, pero nosotros tenemos y otra conciencia, es que nosotros somos suyos.
Claro.
Entonces, donde ella vaya, nosotros con ella.
La Virgen del Rosario, patrona de Bornos, Nuestra Señora del Rosario, coronada recientemente, que es una gracia también que bendice a todo el pueblo y que sigue encantado, lógicamente, con eso, ¿no?
Así es, y además, bueno, se va a cumplir en esta ocasión tan extraordinaria de nuevo, el aniversario de su coronación canónica. O sea, el año pasado estuvo el obispo en Bornos a coronarla, claro. Y justo un año después la Virgen va a estar en la catedral.
¿Algún detalle que merezca la pena tener en cuenta de la presentación de la Virgen, pues en el traslado, en la procesión, en la presencia incluso junto al presbiterio de la catedral el día de la pontificación?
En el traslado hacia la catedral, la Virgen va a estrenar hasta una saya y un manto que le va a regalar a su pueblo para venir para acá. Una saya, un manto celeste bordado con estrellas de oro, lo está bordando José Librero, y la saya blanca a juego porque viniera con los colores de la Inmaculada.
Verde purísima, claro.
Exactamente. Y ya, bueno, pues en la catedral se vestirá también de nuevo ya para el altar de culto que se monte, que todavía eso está, los priostes de la hermandad y eso en conversaciones con el mayordomo de la catedral, que es don Luis Piñero, que es el que tiene que gestionar un poco todo eso. Y después la Virgen, ya en el paso, pues saldrá en procesión con las ropas con las que ella sale normalmente el primer domingo de octubre en Bornos. Y ya su corona de oro y tal.
Que recordemos esas ropas.
Sí, bueno, ella tiene un terno decimonónico muy bonito, de la saya bordada en oro que pasó el Defonso Jiménez hace unos años a un nuevo tejido, y el manto que se restauró ahora para la coronación canónica, de terciopelo rojo también bordado de Escuela Juan Manuelina, sin, es una atribución, no tiene firma ni existe el contrato, pero por fecha, por el diseño y tal, pues está cercano al taller.
Claro. Evidentemente en el paso de la Virgen.
Sí, sí, ella va a venir en su paso con su ráfaga, su corona, su banda y sus cosas. Ella donde va con lo suyo.
Desde la catedral hasta Santo Domingo, ¿cuál es el recorrido?
Desde la catedral hasta Santo Domingo hemos estado, y todavía hay cosas por perfilar por el tema del alumbrado navideño y esto.
Claro.
Entonces, en principio, ella subiría por la Alameda Vieja, la Plaza Monti, la Plaza del Arenal y la Calle Larga, que es el recorrido, su recorrido natural, digamos, ¿no? Y entonces, pues, se recogerá en Santo Domingo, y en Santo Domingo estará a la veneración de los fieles hasta el domingo, que día 11, que es cuando vuelve la Virgen a Bornos.
¿Qué banda es la que viene?
La banda municipal de Aral, que es la que ella siempre lleva.
La que habitualmente la acompaña cada octubre.
Así.
Bueno, pues es una bendición tener aquí a la Virgen. Es una bendición, además, acompañar de esa condición diocesana una solemnidad, la de la Inmaculada, que, bueno, pues ya hace que todos quieran tener a su Virgen allí. Y hay un poquito de esa previsión. Y lo que sí tiene claro el Cabildo Catedral es que ahí hay una importante presencia de la diócesis, que es lo que se busca, y aunque ya en su momento salieron otras devociones para los próximos años, ya se irá confirmando lo que así sea.
Bueno, y así está muy bien, que todos tengamos un espíritu diocesano, y además mi pueblo estamos acostumbrados también a venir a la catedral, porque a todo lo que se convoca suele venir, ¿eh? Tanto a cuando viene a la luz de Belén, como cuando hay otras solemnidades, pues el pueblo de Bornos suele venir siempre en masa a acompañar a su pastor, a su obispo y pastor, que bueno, que tenemos que sentirnos eso, iglesia diocesana, ¿no? Y hoy día un transporte a 40 kilómetros que estamos, eso no es nada.
Eso no es nada, claro que sí. Además tenemos una autovía linda y...
Exactamente.
Y no hay motivos para no estar aquí. Estará Bornos, estará Jerez, supongo que habrá desde otros puntos también de nuestro territorio diocesano la presencia. ¿Qué te dice don José, qué te dice el obispo en estos días de preparativos?
Pues con él precisamente no he hablado en persona, pero sí que, bueno, el Cabildo Catedral, con los que sí que estamos más en diálogo, pues nos han trasladado la ilusión que le ha hecho a don José, que sea la Virgen del Rosario la que venga. Él dijo una cosa muy bonita después de la coronación en una entrevista que le hicieron, y es que a él, de las cosas que más le llamó la atención en la coronación, fue con los ojos con los que la gente de Bornos miraba a la Virgen.
Efectivamente, recuerdo la frase, sí.
Y la verdad es que yo, que vivo allí, pues sé de lo que habla. Yo sé cómo la gente de Bornos mira a la Virgen.
¿Y cómo la mira?
Con mucha devoción, mucha ternura. Ya te digo, es ese espíritu, ¿no? La diferencia que hay entre decir la Virgen es nuestra a sentirla como la sentimos nosotros, que nosotros somos suyos.
Claro. ¿Estas cosas por qué resultan más intensas, como las miradas más transparentes, más vivas hacia la Virgen en los pueblos? ¿Por qué los patronazgos, probablemente porque hay menor dispersión de devociones, ¿no?
Sí, puede ser. Puede ser por eso que dices tú, que se concentra todo en un referente, ¿no? En un icono, que es lo que en definitiva es una imagen. pero es verdad que allí hay una devoción especialísima a la Virgen y que excede o supera a su propia cofradía.
Claro.
En Borno la gente, sea hermano o no de la Virgen, siente a la Virgen como suya. Y eso es una cosa muy bonita. Las patronas de los pueblos son su principal estandarte. El estandarte de Borno es la Virgen del Rosario. Yo cuando pongo en mis estados y eso, yo pongo siempre Borno del Rosario. Uh-huh. Aunque el nombre del pueblo no sea así. Pero a mí me gusta poner Borno del Rosario porque...
A ver, es cosa de planteárselo.
Sí, no, sería una cosa muy bonita.
Suena precioso.
Sí, igual que Villaluenga, ¿no? Villaluenga, claro, del Rosario, pues Borno del Rosario, ¿no? Sería, uh-huh, una cosa preciosa. Porque es verdad que Borno siente a la Virgen como su patrona y como su verdadera madre. Es que es un sentimiento muy maternal. Nada más que hay que ver la cantidad de cultos que la Virgen de forma multitudinaria tiene a lo largo del año, que es que en octubre tiene novena y tiene octava, uh-huh, tiene un rosario de la aurora durante todo el mes de octubre, en mayo tiene triduo, función, procesión también en mayo, los cultos de la Candelaria, la misa mensual de los difuntos de la hermandad todos los meses, es que de verdad que es una cosa sin estridencia, una cosa sin a lo mejor sujeta al mediatismo de las redes sociales ni de polémicas de chisporroteo de conversación, y las cosas son mucho más naturales.
Claro.
Yo me quedo con la frase que cuando se anunció que la Virgen venía, fue este año el día de la función, uh-huh, el día de la función de la Virgen, se leyó la petición que hacía el Cabildo al finalizar la función y la gente pues empezó a aplaudir, y bueno, hubo gente que no se había enterado bien de, y una mujer me dice, niño, ¿qué ha dicho? Que la Virgen va a Jerez, uh-huh, y le digo, sí, sí, va a ir a Jerez a la Inmaculada de Fe.
Se la quedan.
Dice, pues donde ella vaya, vamos nosotros, bueno. nosotros con ella. O sea que...
Pues Pablo Aena, hermano mayor de la Hermandad de la Patrona de Borno, de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, gracias por estar con nosotros.
Muchas.
Estamos muy pendientes de todos esos movimientos, desde que el mismo domingo, este domingo inmediato, la Virgen a las 5 de la tarde parta camino de la Catedral.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por hacer partícipe a todo el mundo desde los medios de comunicación de este evento que para nosotros es tan importante y para la diócesis, y esperamos que también.
Que todo salga bien.
Muchas gracias.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Me acabo de percatar que es 30 de noviembre cuando dejamos colgado en cope.es en nuestro podcast. Es el día de San Andrés y de pronto se me ha venido a la mente un Andrés, buen amigo, hermano, Andrés Lupión Martín. Y con él José Ángel Lupión y su hermano Manolo Lupión Martín. Quienes, cofrades de Jerez como son, de la Hermandad del Perdón, han perdido estos días a su madre, la tenemos también presente, y con ella estamos aún en noviembre todos los fieles difuntos, todos aquellos que forman ya parte de la Iglesia triunfante. Marco Antonio Gómez, vamos a saludar a Pedro Pérez, quien ha quedado, yo creo, bien retratado en esa introducción. Bienvenido, Pedro.
Buenas tardes, buenos días.
Bueno, las tres caídas, todas las que hagan falta, los charcos en los que nos metemos, el compromiso permanente y que salga el sol por donde salga, que ahí estamos al pie del cañón. Eso es un poco lo que vemos en ti.
Claro. Toca remangarse, Gabriel. Marco, buenos días o buenas tardes. Es decir, esto es así. O sea, yo no tenía en el proyecto de mi vida ahora mismo, no estaba a ostentar ninguna responsabilidad, a cofrade, salvo la que me surgiera, y ha surgido un problema muy, 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 muy gordo y muy desagradable en la hermandad, ¿no? Y no hablo de que haya habido ningún conflicto y nada, sino simplemente una situación donde se ha llevado a una gestora cuando mi hermandad... No se daban esos condicionantes para hacerlo, y había que salir al rescate, y aquí estamos, no solamente yo, sino un grupo de hermanos que hemos dicho que nuestra hermandad se merece toda nuestra atención y para que vuelva a la normalidad lo antes posible.
Marco.
Perico, tu primera etapa como hermano mayor trajo cambios trascendentales en los cofradieros, pero supuso una revolución a nivel de vida de hermandad, en una hermandad hasta entonces que estaba muy encorsetada. ¿Cuáles son los retos y objetivos para esta futura legislatura, para este futuro proyecto que tenéis en manos?
Claro, el problema, Marco, es el siguiente. Tú, cuando tienes en tu mente el que te vas a presentar al hermano mayor de tu hermandad, pues tú ya durante un año vas fraguando un proyecto, vas fraguando una idea y demás, pero a mí esto me ha venido totalmente a contrapié. ¿Sí? Esto en agosto es cuando nosotros nos enteramos, en julio, agosto, nos enteramos todo el tema de que se ha quedado vacante el proceso electoral, que se ha nombrado una gestora. Entonces en septiembre es cuando nosotros nos reunimos para tratar de buscar a alguien que se presente, ¿no? Y nos ponemos a mover ver, en realidad, para buscar a alguien. Lo que pasa es que la gente ahora mismo está en la situación, claro, ¿no? Cuando ven que ha habido un problema gordo, pues, ¿qué es lo que hacen? Que quieren pertenecer a la Junta de Gobierno, pero no quieren ser hermano mayor. Entonces, claro, cuando ya se van cerrando todos los círculos y vemos que no había nadie dispuesto y yo soy el que doy el paso, ¿qué pasa? Que, claro, yo no tengo proyecto. O sea, no tengo proyecto en el sentido de planteado con anterioridad. Entonces, que lo que sí está claro, que si yo como seguidor de mi hermandad, analizo cuál es el problema de mi hermandad. El problema de mi hermandad ahora mismo es un problema de convivencia. Es decir, está la cercanía de los hermanos de la hermandad está muerta. O sea, nosotros no tenemos grupo joven, no tenemos grupo infantil, no hay vivencia en la hermandad. O sea, si la hermandad estaba ceñida a abrir los lunes, la misa de los viernes, además con poca asistencia, con lo cual, ahora mismo, ¿el proyecto cuál es? Pues relanzar la vivencia. O sea, eso en todo lo que se haga sea para eso, ¿no? Para volver a acercar a los hermanos. Nosotros tenemos una nómina ahora mismo de 480 hermanos. Eso en una hermandad como la nuestra es una auténtica barbaridad, es algo, vamos, problemático. Entonces, claro, proyecto, mi proyecto es relanzar la convivencia de la hermandad, o sea, hacer cosas para que la gente vuelva a la hermandad, para que la gente vuelva a tener esa convivencia, y a partir de ahí, tú, una vez cuando tengas el grupo humano, tú ya puedes plantear lo que sea, ¿no? Y después también relanzar o realzar la presencia de la cofradía del Miércoles Santo, ¿entiendes? Yo muchas veces digo que nuestra misión es evangelizar. Jesucristo, cuando hablaba en parábolas, es decir, él, cuando se reunía con la muchedumbre, le hablaba de la oveja, le hablaba del viñador, le hablaba de la viña, cosas que la gente entendiera. Pues nosotros igual, nosotros tenemos que salir a la calle para que el que va a vernos entienda, para atraerlo, para que entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra hermandad no se puede convertir en un reducto místico donde haya cuatro personas que le encanta aquello y aquello es maravilloso, ¿no? Tenemos que salir a la mayoría. Entonces, habrá que gestionar algunos cambios, que, por ejemplo, en mi hermandad hasta ahora, solamente a partir que tenía los niños hecho la comunión, podían vestirse, pues abrir a que se puedan estar en el cortejo desde recién nacido, bajar la cuota de hermanos, hacer bonos para personas que son familia, que vaya varios hermanos para poder, es decir, ir haciendo todo mucho más relajado. ¿Para qué? Para que la gente se sienta cercano a la cofradía, con lo cual proyecto eso. Y además que esto es una idea de 4 años, o sea, entendemos que son una persona de transición para buscar a alguien que ya durante estos 4 años ya sí forme su proyecto y dentro de 4 años se vuelva a presentar y ya, o sea, se presente y ya siga el curso de normal de una hermandad, porque lo normal de una hermandad es cuando va saliendo junto a viendo y ya se va preparando el relevo, y esto es lo que nos ha ocurrido en esta ocasión.
¿Te consideras entonces opción de transición en este momento?
Sí, sí, yo lo reconozco que soy un hermano mayor, o seré.
Un salvavidas.
Exactamente, salvavidas, un apagafuego, llámalo como tú quieras. O sea, vamos a ver, Gabriel, por mucha muy buena voluntad y por muy buenas ideas y por muy buen hermano mayor que yo pueda ser, que no me lo considero, es que mi hermandad es gente muy válida. Yo creo que he cumplido mi etapa en la hermandad. Yo creo que hay gente que tiene que dar el paso y tiene que estar ahí. Entonces, vale, esa es la situación. Aquí estoy yo con mi manguera para apagar el fuego. Pero que evidentemente hay gente válida y seguro que van a surgir. De hecho, yo prácticamente una semana he montado una junta de gobierno. O sea, que gente hay, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las circunstancias hacían que la gente estuviera un poco desapegada ahora mismo de la hermandad. Y salemos de transición y dentro de 4 años, pues, aparecerá alguien seguro que seguirá con la rienda de la hermandad y eso tendrá su curso.
¿Tú crees que segundas partes no son buenas, como dicen muchos? ¿O realmente quien dice eso está valorando su imagen y que la segunda parte, si la segunda parte o la segunda etapa o el segundo momento le va a dar menos que le dio la primera, igual por eso no dar el paso?
Las segundas partes siempre son buenas, Gabriel. O sea, las segundas partes siempre son buenas porque lo importante cuando tú afrontes una segunda parte es que haya una aportación nueva con respecto a la primera parte. Si tú lo que haces es una continuidad de lo que había ya y demás, pues entonces a lo mejor se queda en una primera parte bis, ¿vale? Pero cuando tú esa segunda parte es una idea nueva, una idea reforzando lo que ya había, yo creo que siempre puede ser positivo, ¿no? Llámalo en tema filmográfico, llámalo lo que sea, ¿no? Con lo cual, aquí es una segunda parte, pero en realidad yo creo que en una hermandad no puede haber ni partes ni una ni otra. Cada uno aporta su impronta, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad una hermandad es una continuidad. O sea, tenemos una hermandad que sabemos qué es lo que perseguimos. Yo expondré mi personalidad y dentro de 4 años vendrá otro y expondrá su personalidad. Pero en realidad es una continuidad, ¿no? Lo importante es mantener el patrimonio humano, relanzar. Nuestra hermandad no puede tener una nómina de 480 hermanos. Eso es inviable. Una hermandad que nosotros tenemos, como digo yo, las ovejas vienen a
nuestro... Que tiene ese volumen de devoción.
Exactamente,
claro.
Las ovejas vienen a nuestro redil, o sea que es que no tenemos ni tan siquiera que ir a buscarlas. Con lo cual, yo creo que sí, que las segundas partes serán buenas, no por mí, porque yo sea Pedro Pérez, sino porque entiendo que ahora mismo la hermandad está en una fase tan alicaída que nuestro Señor está tan caído, que cualquier cosa que se haga pues va a ser positivo.
Perico, como tú bien decías, una hermandad de las tres caídas singular en donde la devoción popular juega un papel fundamental, una pata más y una pata necesaria en esta cofradía de los Dolores. ¿Qué sitio tienen y qué sitio tendrán los nuevos devotos?
Vamos a ver, los devotos, la devoción, está hablando de la devoción popular, ¿vale? Yo veo que a los lunes a nuestra hermandad van incluso los sacerdotes, van allí a hacer la visita al Señor. Es decir, la amalgama de personas es variopinta. En todos los sentidos, con lo cual nosotros lo que sí vamos a tratar de inculcar es la forma que de hacer que ese devoto se vaya incorporando al cortejo. Uh-huh. Creo que podemos hacer nuestros medios, sino al cortejo, a lo mejor un cortejo de devotos. Es decir, tenemos que dar su sitio, porque le digo que cuando me decía el proyecto ahora mismo relanza la convivencia, relanzar la cofradía, pues tenemos que aprovechar esos devotos que están ahí, tanto de los lunes como del 1 de marzo, como los que acompañan el miércoles santo, de poderlos aglutinar e incorporar para que ellos se den cuenta de la importancia que tiene participar en el cortejo. ¿Cómo? Pues ya iremos aterrizando. Ahora mismo estamos en fase de prueba.
Lo que no sabe nuestra audiencia es que Pedro venía justamente a descargar un camión de leña de cara a la preparación de la zambomba que se ha lanzado por redes sociales y demás. Se ha mandado comunicación a los medios, a los hermanos. Primero de los objetivos para empezar a sumar esa zambomba que, si Dios quiere y el tiempo lo permite, va a tener lugar en el próximo fin de semana, ¿verdad?
Claro, exactamente. Es que, vamos a ver, nosotros tenemos un pegote económico gordo porque afrontamos como usufructuarios de la iglesia. De la iglesia de San Lucas afrontamos la restauración del templo, ¿no? Ya convertido en real santuario. Entonces eso nos supone un pufo bastante gordo todos los meses de afrontar. Los medios que tenemos son los que tenemos. Yo siempre digo que cualquier persona es capaz de tener, ya que vamos a afrontar incluso hasta bajar la cuota de los hermanos, ¿no? La cuota mensual, vamos, la cuota anual de los hermanos, pero que vemos que cualquier persona es capaz de tener una responsabilidad económica a nivel personal en la vida, y después la hermandad tú analizas que, por ejemplo, mi hermandad creo que son 60 euros al año. 60 euros al año, o sea, que es la aportación económica. Dice tú, es que yo creo que las hermandades necesitan más, ¿no? Porque es muy muy exiguo. ¿De qué tiramos? Pues tiramos de la zambomba, tiramos de la feria, tiramos de las cosas que se van haciendo durante el año. Pero evidentemente tenemos que relanzar. Yo me he aterrizado, como te he dicho, y me he encontrado que tenemos que organizar 2 zambombas. El tiempo parece que va a estar regular para este sábado. Vamos a ver cómo hacemos de buscar alternativas, pero claro, es que es fundamental ahora mismo, hoy día, que las hermandades tenemos, y tenemos que hacerlo, tenemos que montarlo, y en ello estamos.
Y para terminar, Pedro, siempre a todos los invitados que pasan por aquí me gusta hacer esta pregunta. Déjame que meta el dedo en tu llaga. ¿Qué tiene la mirada del Señor de la Salud?
Mira, esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo he meditado sobre ella, ¿no? Y a mí me dicen, yo no lo tengo contrastado, pero me dicen que Chabeli era ateo. Uh-huh. Chabeli era ateo. Y yo creo una persona atea que tenga que reflejar la mirada hace que en el fondo profundice en lo más profundo de su alma y saque ese Dios que lleva dentro, aunque sea ateo. Y eso es la mirada del Señor de las Tres Caídas, la mirada de un ateo. Y entonces por eso llega de esa forma tan brutal a la gente.
¿Y de su Madre de los Dolores? Bueno, ahí sí que te he dado.
La Virgen de los Dolores, mira, la Virgen de los Dolores, a mí yo cuando empecé la hermandad, yo empecé a cargar de costalero 15 años, yo me metí 2 años de costalero profesional, sin cobrar, por supuesto, porque era tal las ganas que tenía que hacerlo. y después ha sufrido muchas transformaciones, y hoy día con la incorporación de la música ha hecho que la Virgen, mucha gente haya descubierto a la Virgen, y hoy día pues era la gran desconocida, y gracias a Dios pues tiene su sitio dentro de lo artístico y demás. La tenemos en el taller, está ahora la pobre terminando de restaurar, pero la mirada de en el puchero, nosotros le decimos el pucherito ese que tiene de esa pena tan honda que tiene, la verdad que es una pena que tiene belleza, con lo cual esa contradicción de que sea pena y que sea belleza
pucherito
es lo que
dulce.
Hace, exactamente, es lo que la hace sencillamente sublime, sin desdeñar por supuesto al resto de devociones que son maravillosas en Jerez.
Lo que es maravilloso es estar un rato contigo, Pedro. Hacía tiempo que no te teníamos aquí, y es un placer echar un ratito, Marco, pues en el marco de esa devoción grande al Señor de las Tres Caídas, que los dos sois hermanos, pero que mi padre lo fue durante muchos años y yo siempre he estado ahí cercano, y esa Virgen de los Dolores que nos encanta y a la que invocamos precisamente ahora que estamos comenzando el Adviento, un Adviento muy mariano en el que cerramos carrera oficial recordándote que será este próximo domingo cuando la Virgen del Rosario, la patrona de Bornos, parta a hombros de los seminaristas desde el seminario en Madre de Dios, camino de la catedral. De hecho, y vamos también a advertirlo, porque son muchas las personas que acuden a la oración vocacional cada domingo a las 8 de la tarde en el seminario de Jerez, este próximo domingo esa oración vocacional será en la propia catedral, para así cumplimentar toda una tarde de compañía de María Santísima. Y ya sabes, a partir de que ese domingo esté en la catedral durante toda la semana hasta que el próximo 8 de diciembre celebremos a la Purísima Concepción, tengamos la pontifical a cargo de Monseñor José Rico Pavés, también en la diócesis de Cádiz-Ceuta. Recordemos que nuestro podcast es provincial, se está preparando con mucho detalle, con mucho mimo, esta solemnidad. A todos ustedes muchas gracias. Ya sabes que en cope.es tienes este podcast, tienes los anteriores y pronto tendrás los que vayan llegando. Todos a tu disposición, todos hechos desde el cariño de quienes tan cofrades nos sentimos. Saludos en nombre de todos, de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.